Marilyn y Julia, Estados Unidos, los 60, la fama y todo lo que viene después a propósito de la serie de HBO, Julia, y del documental de Netflix, El Misterio de Marilyn Monroe. Bueno, aquí viene la columna de Pía Supervia.
Sí, empezamos con Marilyn porque está justo, estamos como en un momento muy, muy Marilyn del año, porque ahora el 4 de agosto se cumplen 60 años de su muerte. Eso capaz que hizo que estén notando una presencia más excesiva que lo habitual. Por ejemplo, a principio de este año, CNN estrenó una serie documental que se llama Reframed, con la voz de... no me lo anoté y ahora no me va a salir, así que vamos a seguir. Sí. Hace una semana. Ahora después lo buscamos, exacto. También lo que pasó es que hace unas semanas Kim Kardashian, esta celebridad estadounidense, eligió usar el vestido que Marilyn llevó para el cumpleaños número 45 del presidente Kennedy. Seguro se acuerdan de aquel acontecimiento en el que ella le canta el que los cumpla feliz y que ella termina siendo como algo así como el regalo para el presidente Kennedy. Bueno, ese vestido lo usó Kim Kardashian. También sucedió que unos días después de este acontecimiento, Shot Sage Blue Marilyn, este mítico retrato de fondo azul, seguro lo pueden identificar, que Andy Warhol le hizo a la actriz en los 60, se vendió en una subasta por $195 millones y así se convierte en la obra de arte del siglo XX más cara vendida hasta ahora. O sea, estamos como en un momento de Marilyn en todas partes. Y lo que suele suceder es que Netflix, con muy buen tino, muy buen olfato, decide subirse al tren y en su agenda ya sabemos que uno ya se estrenó, que es el que vamos a hablar ahora, pero también hay otro acontecimiento que está vinculado con el aniversario, que es la llegada en septiembre de Blonde, que es una película muy, muy esperada, es una biopic de Marilyn que está basada en la novela homónima de Joyce Carol Oates. Es en septiembre, si son fanáticos o si esta la vida de Marilyn les interesa, ya agéndense eso. Pero hoy, antes, para seguir calentando los motores del año de Marilyn Monroe, vamos a hablar de El Misterio de Marilyn Monroe, las cintas inéditas que estrenó Netflix hace unas semanitas y que dura 1 hora 40, es un documental, sí, cortito. No es el documental de nuestras vidas, o sea, no es un documental que vamos a recordar por su realización y por lo perfectamente estructurado que está, ni nada por el estilo, pero sirve mucho para recordar quién era esta mujer y por qué hoy, 60 años más tarde, seguimos hablando de ella, ¿tá? O sea, no es una mujer cualquiera, no es porque sí esto. Lo que hace Emma Cooper, que es su directora, es retoma este recurso que también ya hemos visto mucho en Netflix, bastante repetitivo, podríamos decir, de agarrar cintas de cassettes que alguien utilizó en algún momento, que alguien registró y las lleva al formato documental. Lo que pasa en este caso es que en la década de los 80, un periodista que se llama Anthony Summers publica el libro Goddess, The Secret Lives of Marilyn Monroe. Este es un trabajo que es una biografía que está edificada sobre las voces de 650 entrevistados. Es un delirio mayúsculo, el tipo totalmente obsesionado, entrevistó a todas las personas que encontró.
Es un viejito, el irlandés, sí, ahora, pero sí, vive y cuenta un poco con
el... Claro, es como el hilo conductor, sí, claro, del documental. Lo que hace Cooper en este caso es lleva varias de las voces más valiosas a este documental que todo el tiempo coquetea con una película del true crime, ¿no? O sea, no tenemos esta idea de que no está muy claro qué pasó con la muerte.
Pero sobrevuela en cada uno de los testimonios que alguien no la quería viva o que la empujaron a esa situación. O la empujaron al suicidio, o la mataron, entonces todo sobrevuela por ahí.
Claro,
¿no?
ese es como el gran centro del documental y por qué terminamos como dándole clic, ¿no?
Sí, y vos ya me mandabas una nota de Guardian donde la directora Emma Cooper se obsesiona, ¿no? Al punto de tatuarse a Marilyn Monroe, siendo que no era una fanática.
No, decía ella. No.
Yo creo que el documental sirve también, por más que el recurso de las cintas y demás puede ser repetitivo y hasta aburrido por momentos, para entender un poco, para los que miramos de lejos la vida de Marilyn Monroe, decir que alguna superficialidad, era tan linda, no era tan linda, era linda para la época, creo que no es importante eso.
No.
Se convirtió en un ícono y era de un magnetismo tal para los estadounidenses y buena parte del mundo. Que eso es lo que tienen que entender. Era magnética para la sociedad.
Muy hipnótica, y una fuerza a la hora de mirar a la cámara de cine, la cámara de fotografía. Leo habló acá de algunas serie de fotos de Marilyn también. Sí. O sea, una mujer que tenía un poder que era muy fácil de trasladar. Entonces, ahí se entiende perfectamente que Emma Cooper, después de mirar y mirarla y mirarla cientos de veces, miles de veces, haya quedado fascinada con esta imagen.
Ese carisma, ¿no?
Un carisma que de verdad traspasa la pantalla, ¿no?
Y además, también te acuerdas, fue la esposa de Joe DiMaggio, que era la estrella del béisbol
del momento.
Después
de hombres
Miller,
muy,
¿no?
Sí, de después Miller. De Arthur Miller, el dramaturgo y hombre vinculado al teatro. O sea, siempre ella, que también es lo que se le critica, entre comillas, ¿no? O sea, siempre vinculándose con estos hombres poderosos o vitales en ese momento, y después ahí también aparecen los Kennedy. Lo que pasa con Marilyn es esto, ya todos lo sabrán, pero lo repetimos, o sea, ella muere a los 36 años en un momento en el que estaba en la cumbre de su carrera. Entonces, el documental da todo el tiempo vueltas alrededor de este misterio. ¿Se mató? ¿La mataron? ¿Quién estuvo esa tarde en su casa? ¿Por qué Marilyn estaba tan fuera de eje en ese momento? ¿Cuál era el vínculo entre los hermanos Kennedy y la actriz más famosa de Hollywood? Entonces, lo que hace Cooper es ir hilvanando todas estas voces que retratan como esta vida. Claro, nosotras la veíamos a ella todo el tiempo muy luminosa, súper hipnótica, magnética, carismática, pero sin embargo tenía una vida súper sufrida, que no vamos a profundizar acá, la historia de su madre, su niñez, una vida muy, muy dura, muy desgarradora. Entonces todo eso está ahí, aparecen las reflexiones, lo valioso del documental, ¿no? Es que este texto está en el libro de Summers, el periodista, pero bueno, acá nos lo traen a un lugar que podemos digerir más rápidamente, sí, ¿no? Sí. Entonces podemos escuchar las reflexiones del hijo y de la mujer del psiquiatra de Marilyn, la mucama que la encontró muerta, la esposa de su relacionista público, el conductor de la ambulancia y todo un tema ahí con la ambulancia. La encontraron y estaba muerta, sí o no, entonces ¿por qué la ambulancia la fue a buscar? O sea, hay como todos unos asuntos que hacen pensar que bueno, el final de la historia no es el que nos habían contado en ese momento. Y lo que podemos decir del documental también es que para que nosotros podamos escuchar esas voces y sea más amigable visualmente, nos ponen a una serie de actores y actrices interpretándolas, que bueno, es un recurso de la directora que es un poco tedioso, digamos, pero bueno, funciona para tener algo. Si un documental se edifica en base a voces, bueno, tenés que encontrar una manera como de vestirlo. Y en el medio tenemos todas estas imágenes que decíamos espectaculares de Marilyn. Son estos años dorados de Hollywood, ¿no? O sea, Hollywood creciendo, los empresarios del cine haciendo fortunas, invirtiendo fortunas. Y aparece ella una y otra vez como...
Esa que desarrolla su propia productora.
Sí, bueno.
Momento, ¿no? A lo Chaplin, digamos, ¿no?
Sí, o esto sea, que siempre hablamos, como las mujeres produciendo cine, sí, que ahora está como tan en boga. Bueno, ella lo hizo en los 60, o sea, era una mujer como vanguardista, más allá del ícono, ¿no? Más allá como de esto que decíamos, como súper superficial, esta rubia hermosísima, nada, tirándole besos a la cámara. Hay un momento que ella hace una reflexión que me gusta traerla, que dice lo siguiente: me gustaría decir aquí y ahora que la fama es inconsistente, tuvo su compensación, pero también tiene sus inconvenientes. Yo lo sé, fuiste mía, fama. Entonces, bueno, para cerrar esta parte del documental, vamos a escuchar lo que veníamos hablando.
Que también es un aniversario, ¿no? Fue ayer,
claro,
19
ayer
de mayo,
fue,
fecha de que ella salió de la torta, digamos.
Sí, que salió de la torta y le canta el que los cumplas al señor presidente y que es la última aparición de ella públicamente.
Mr. President, Marilyn Monroe.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
Este momento histórico desde lo artístico y lo político, ¿no? Porque la gran artista del momento que sale de una torta, ¿quién armó esto? ¿Quién lo convenció? Pero sobre todo las sospechas que giran en torno al presidente y a Bobby Kennedy,
a su hermano, claro.
¿De qué relación tenían con ella? ¿Qué tipo de relación? Bueno, en el documental varios decían que tenían relación íntima los dos con
claro,
ella.
Claro, de hecho está la historia de que Bobby estuvo en su casa el día que ella muere, y hay un dato que lo da el documental y también está ahí, es de fácil acceso, no es que estemos spoileando nada acá. Que la única foto, hay una única foto que en la que está Marilyn Monroe con los dos hermanos Kennedy, que es la foto posterior a este día del cumpleaños de el presidente de Estados Unidos. Esa es la única foto que existe de ellos juntos, aunque seguramente hubo otras, pero bueno, está ahí el tema de si las hicieron desaparecer o no.
El misterio de Marilyn Monroe, las cintas inéditas por Netflix, tiene una hora 40 este documental del que hablaba Pierre.
Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
No toquen nada.
A propósito del documental de Marilyn Monroe, me aclara alguien acá, me dice, che, Joel no sale de la torta. No, está bien, fue una forma de decir, mira, ella entra al escenario por arriba, la torta la traen cuatro tipos, hay una torta grandiosa, sí, horrible, sí, ahí, sí. Esa, un tipo de casamiento para el cumpleaños, cosa rarísima. Y bueno, y ella sí, lo que mete en un momento ahí en el canto es un everybody, ve, vamos todos.
Sí, hace una arenga. Sí,
vamos todos, ¿no? Una que sepamos todos, bueno, esta la sabían todos. Bueno, primera parte de la columna de Pía sobre el documental de Marilyn Monroe, ahora me metemos con otra mujer muy famosa también en los 60 en Estados Unidos, pero claro, no tanto a nivel internacional y mundial. No,
es salvo para los amantes de la gastronomía y los nerds de la cocina, seguro que la conocen y seguro tienen algún libro de ella. Lo que pasa con Julia Child es que marcó una era para determinada generación estadounidense que seguro creció o pasó su adultez o su vejez mirando la televisión entre los 60 y los 70. Julia Child es uno de estos grandísimos nombres de la cocina norteamericana. Es la mujer que popularizó la gastronomía francesa en un país que a mediados del siglo XX no sabía comer como seguramente sabe comer ahora. Ella fue la gran responsable de llevar la comida además a la televisión y de convertirse en un bestseller con su libro El arte de la cocina francesa. Si hoy vemos estos decenas y decenas de programas y reality shows sobre cocina de gastronomía, es seguramente gracias a Julia Child, que en 1963 tuvo esta visión súper clara, que era que quería enseñarle a las mujeres cómo hacer los platos más emblemáticos de la cocina francesa en su casa. Igual después lo que termina sucediendo es que también los hombres terminan cocinando. Estamos acá en los 60, como decíamos, estamos en la ciudad de Cambridge, en Massachusetts, muy pegadita a Boston. Era una ciudad en ese entonces, creo que ahora también lo sigue siendo, con esto es como así como muy intelectual, muy elitista, casas muy lindas, una vida como muy refinada. Y en ese entonces la cocina era, por supuesto, una frivolidad, ¿no? O sea, a nadie le interesaba, lo que importaba era leer libros y no estar en la cocina. Pero Julia, que en ese entonces era una mujer en sus 50 años, con muy poco que perder, no tenía ningún tipo de vergüenza, acá abro un paréntesis, ella nació de alguna manera para eso, era una mujer muy grande, que medía 1,88 m, además tenía una voz muy, muy particular, es una voz como chillona,
molesta,
un sentido del humor también muy distintivo, y también otro detalle a resaltar, que no es menor, no había tenido hijos, que también para la época claro. era bastante rupturista. Después ahí hay algunas historias de por qué tuvo o no tuvo hijos, pero bueno, entonces todo eso hacía que tuviera mucha confianza en sí misma, y lo que hace es lograr convencer a las cabezas del canal de televisión pública de Boston para que le den ese espacio ¿no? O sea, ella dice, yo quiero tener este programa, se paga la escenografía, paga los ingredientes, o sea, ingredientes caros, ¿no? De la cocina francesa, o sea, no era...
Sí, ahí el presupuesto no daba, pero además no daba con el perfil de programa de televisión pública.
Nada, claro, no. se ponían a pensar en ese entonces, pero esto es entretenimiento, nosotros acá tenemos que hacer otra cosa, o sea, tenemos que hablar de libros, de literatura, de política, esos asuntos. Alcanza toda esta inversión y con el carisma que ella tenía, también una mujer muy carismática, aunque no estaba dentro de los dentro de esta belleza como más hegemónica, se podría decir, se convierte en un éxito del día a la mañana, o sea, se pasa a ser una verdadera celebridad para la época. Digamos que esto es como solo el principio de la encantadora y muy bienvenida Julia, que es la serie homónima que estrenó HBO hace unas semanas y que es una serie que además nos permite meternos en la vida de esta fabulosa cocinera. La conocemos gracias a Julia, o la mirada que hace la serie de Julia, ¿no? Por supuesto, o sea, ahí tiene algunas licencias, ¿no? Pero bueno, la conocemos a ella, conocemos a su pareja, a Paul, que es un diplomático y artista. También podemos ver el conflicto entre el matrimonio de varios años cuando esta mujer de un día para el otro se convierte en una celebridad. También nos adentramos en la vida acomodada de Cambridge, logramos acercarnos a la industria televisiva y la industria editorial. Acuérdense que ella además era un éxito de ventas con su libro, y también vemos cómo va creciendo la cocina en ambos espacios y también en la vida de los estadounidenses.
Say it's all right.
It's all right.
Say it's all right.
It's all right.
It's all right. Have a good time, 'cause it's all right. Whoa, it's all right. We're gonna move it slow. When lights are low, when you move it slow, it sounds like a moan, and it's alright. Whoa, it's alright. Now listen to the beat, kinda pat your feet. You got soul, and everybody knows that it's alright. Whoa, it's alright. When you wake up, I'm a learner, so make life your goal, and surely something's gotta come to you.
And say it's alright.
Say it's alright. It's alright. Have a good time.
Bueno, la encuentran a Julia, la serie de la que estamos hablando, la encuentran en HBO. Son 8 capítulos, no llegan a una hora cada uno de ellos. Muy linda serie.
40 y pico de minutos,
sí, más. Muy, muy, muy linda serie. Y ahí, Sueco, vos tenías un aporte de alguien.
Sí, había un oyente que dice, Julia es una precursora para las mujeres. Sí. Chef fue la primera mujer en estudiar en la escuela de cocina francesa Cordon Bleu.
Exactamente.
En una época donde las mujeres no podían estudiar y trabajar de eso, solo cocinaban en la casa.
Y está la película Julia, con base en historia real. Con la Meryl Streep, ¿no?
Sí, con Meryl Streep. Ahí es una época posterior, y además aparece también una bloguera que se obsesionó con las recetas de ella y quería hacerlas todas. Ahí, bueno, esto, actúa Meryl Streep, que estuvo nominada al Oscar por este papel, y también Amy Adams. O sea que esta, no sé si, pero la deben encontrar por ahí o en alguna plataforma, seguro que está. Y volviendo a lo que apuntaba la persona que hizo la mención, sí, fue una pionera, de verdad pionera para todas las que le vinieron después, sobre todo en ese plan de que claro, la cocina estaba reservada para que las mujeres lo hicieran en sus casas, para sus familias, por supuesto, ¿no? Me gusta...
Destaques de esta serie, pía.
Tres destaques que me parecen súper relevantes. Todo el elenco siento que es maravilloso. aplausos de pie, sobre todo para el trabajo de Sarah Lancashire en el papel de Julia. Algunos la recordarán a ella porque es la policía de Happy Valley. Y después hay otras grandísimas actuaciones. El padre de Julia, lo hablamos fuera de aire con Joel, que algunos lo reconocerán.
Happy Valley, de Juan Andrés Ferreira, que recomendó.
Sí,
acá,
sí,
¿no?
Absolutamente. Sí.
Un saludo para
saludísimos Jeff. Para que está lejos. Bueno, hay muchos actores súper conocidos, es un elencazo, de verdad, muy muy buen trabajo de casting, digamos. Después me gustó muchísimo también el guión y sus diálogos, hay algunos intercambios de verdad superlativos, y por último, y no menos importante, que se van a dar cuenta desde el minuto uno, la recreación de la época es una belleza total. When you wake up. I'm a learner, so make life your goal, and surely something's gotta come to you. And say it's all right, say it's all right.
Dice un oyente aquí que en Washington, en un museo, está toda la cocina armada de Julia Child.
Sí.
Bueno, la reconstrucción de época de la cocina. De todo suena amarilla, porque las cocinas es preciosa.
Sí, las casas, un placer.
Mi esposa se hizo cocinera gracias a Julia. Gracias a Julia Child. Besos a mi negrita, que es su esposa. Dice, y abrazos a ustedes. Abrazo, Fabián, para
los
ti.
Libros se pueden encontrar acá, de cocina de Julia Child. Están
gracias, Pía, te encontramos nosotros en unos días por acá.
Dale. From morning, noon, and night. And she's got to say it's all right. Mm-hmm. Say it's all right. No toquen nada.